En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 15 de abril, lunes santo. Este programa no cierra por vacaciones esta semana. Tal vez algunos de vosotros sí tengáis unos días de asueto, al menos algunos. Como sea, gracias por acompañarnos. A sus 43 años, Tiger Woods volvió desde su infierno personal para volver a llamar con fuerza a las puertas de la gloria. En Augusta, a eso de las 8 y 20 de la tarde hora española, embocó el pat definitivo, el que le daba su quinto Masters. Este era el momento. The return to glory. Un momento de máxima emoción con el público entregado al ídolo caído y ahora renacido. Tiger ganó su 15º grande y se sitúa a 3 de la leyenda de Niklaus tras 11 años de penalidades, con conflictos matrimoniales, con detenciones, con 4 operaciones de espalda que le llevaron a caer hasta el puesto 1199 del ranking mundial. Tras todo eso, ayer se emocionó hasta las lágrimas al volver a ganar un grande y situarse en el número 6 del mundo. It's gotta be right up there,
right? He conseguido volver a estar arriba, pero he tenido que luchar contra muchas cosas. He sido lo suficientemente afortunado como para poder lograrlo de nuevo. Es irónico que haya tenido la oportunidad de jugar al golf de nuevo y haya conseguido ganar en el mismo lugar donde gané el primero de mis 14 grandes. Es increíble.
Y es que allí ganó su primer torneo grande en 1997. 1:06. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La jornada número 32 de Liga acaba hoy con un Leganés-Real Madrid en Butarque, un partido al que los blancos acuden con bajas de relieve. Carlos Rodríguez.
Sin Sergio Ramos, Kroos, Courtois y Vinicius por diversos problemas físicos, Zidane además deja fuera de la lista por decisión técnica Mariano Reguilón, Ibrahim vuelve, Carvajal y Marcos Llorente, ambos recuperados. El lateral de Leganés será en principio titular. Por su parte, el Leganés acude a la cita sin Luni ni Óscar por la cláusula del miedo y con las dudas de Nesirio, Merúo, Recio y Arnaiz, que anda con gripe. Butarque estará lleno hasta la bandera a pesar del día y la hora en que se juega este Leganés-Real Madrid. Va a ser el cuarto de la temporada y el técnico pepinero Mauricio Pellegrino verá cómo en el banquillo madridista se sienta el tercer entrenador en lo que llevamos de temporada.
El Atlético mantiene la segunda plaza y ahora está a 9 del Barça. Oblak y Griezmann fueron de nuevo protagonistas en el Metropolitano. Nacho Colado.
Son los pilares fundamentales en los que se tiene que basar el Atlético de la siguiente temporada. Simeone confía en poder contar con ellos. Griezmann, si no pagan su cláusula, seguirá y Oblak ya tiene la propuesta de renovación sobre la mesa y en las próximas fechas se conocerá la decisión del portero esloveno. Mientras que eso llega, los dos siguen dando puntos al equipo en su lucha por la segunda plaza. No lo van a poder hacer ante el Eibar porque Griezmann vio la amarilla ante el Celta, cumple ciclo y se perderá el partido del próximo sábado en Ipurúa.
El Getafe ha perdido la quinta plaza, momentáneamente la cuarta plaza. Se la jugará el próximo domingo en un partidazo en la cumbre frente al Sevilla, que ahora es precisamente cuarto. Ayer arrancó un punto en Valladolid con un penalti transformado por Jorge Molina en el minuto 96. Bordalás y Sergio, los dos entrenadores, discrepaban en sala de prensa sobre el penalti indicado por manos de Gené.
Ha habido un penal, creo que injusto, y bueno, es una jugada increíble, ¿no? Que te pitan un penalti así, porque el balón iba en dirección a portería, era un rebote y es increíble. Pero bueno, la expulsión de Matías también nos ha hecho mucho daño. Es un balón que tiene Matías y que también el VAR tiene que controlar las expulsiones. Saca el brazo, pero en ningún momento hay agresión, hay intencionalidad, no hay absolutamente nada.
Bueno, Bordalás sabemos cuál es su forma de ser, no voy a entrar a valorarla. Él tiene ese estilo, lo respeto, las pruebas son evidentes, ¿no? Su penalti es en los nuestros, no, bueno, al final, nada.
El Rayo sucumbió en San Mamés en un partido repleto de dificultades desde el primer minuto. Diego García.
Los de Gémen no pudieron sumar en San Mamés, pero los tropiezos de Valladolid y Celta de Vigo permiten seguir soñando a los franjirrojos con la salvación. 6 finales le quedan a un Rayo Vallecano que tiene ahora la permanencia a 5 puntos. La primera de ellas este sábado a las 6:30 en Vallecas, a vida o muerte ante el Huesca. Hoy el equipo ha entrenado y mañana descansan.
En segunda división, derrota del Rayo Majadahonda y valioso triunfo del Alcorcón en Zaragoza. Y en segunda división B, Fuenlabrada y Atlético de Madrid B ganaron y mandan en la tabla. Laura Cabrera.
Son los dos únicos que consiguieron la victoria. El Fuenlabrada para seguir líder, el Atlético de Madrid B para seguir segundo a 3 puntos. Todo lo demás fueron derrotas del Castilla, del Inter de Madrid y del Navalcarnero a domicilio y del San Sebastián de los Reyes y del Adarve en casa. En tercera división hemos tenido cambio de líder en el grupo séptimo, el Getafe B con su victoria ante el Leganés B en el derbi de filiales, sumada a la derrota de las Rozas en San Fernando, colocan al filial azulón en la primera posición a falta de 5 jornadas para el final de la liga regular.
Y en baloncesto, triunfo de Estudiantes, derrota de Fuenlabrada en una semana clave para el Real Madrid. Andrés Luque.
Los hombres de Pablo Laso afrontan este miércoles el primero de los 2 partidos de playoffs que juegan esta semana en casa contra el Panathinaikos. Los blancos llegan con la única baja de Yul y en un buen momento tras ganar ayer al Obradoiro en Liga 94-70. También ganó el Estudiantes al Breogán 95-62, llevándose el básquet a Berash, y el Fuenlabrada cayó en casa 88-93 contra el Gran Canaria.
Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es El Partido de la Una. A esta hora, la 1:10, aquí de lunes a viernes contamos las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera con el derbi en Butarque. Leganés-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Pues no ha finalizado la jornada todavía, la jornada número 32 del Campeonato de Liga en Primera División. Lo hará hoy con el Leganés Real Madrid en Butar, que comienza a las 9. Lo contamos a las 8:30 a través del 101.3 y 106.0 de la frecuencia modulada en el Partido de la Onda, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Dice la tabla: Barça 74, Atlético 65, Real Madrid 60, Sevilla cuarto con 52, el Getafe quinto con 51, el Valencia sexto con 49. El Leganés, decimotercero con 40 puntos, está ahora 9 por encima del descenso. Carlos Rodríguez y Diego García os van a contar el partido esta noche en Butarque. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un Real Madrid con bajas sensibles para afrontar el partido de esta noche, Carlos.
Sí, ya conocíamos las de Courtois y la de Vinicius. Esto estaba seguro que no iban a llegar, aunque es verdad que ayer luego Zidane con el tema de Courtois nos dejó un poco más con la duda de saber exactamente qué le pasa, porque no sabemos ya las molestias que tiene el arquero belga, pero además se unían la de Sergio Ramos, el capitán, que se lesionó en el entrenamiento del viernes, una pequeña roturita muscular en el suelo de su pierna izquierda, y Toni Kroos, que ayer no entrenó con un problema de gastroenteritis y que se queda también fuera de la lista del partido de esta noche frente al Lega. Así que ni Ramos, ni Kroos, ni Courtois, ni Vinicius, aparte de tres decisiones técnicas, como son Reguilón, Mariano y Brahim, que tampoco están citados para el partido en Butarque.
Reguilón no parece precisamente muy del agrado de Zidane, ¿eh?
Bueno, no sé si es tanto eso o que realmente le está haciendo todo lo posible, digo, Zidane, por recuperar a Marcelo en los pocos partidos que quedan, por darle bola, como se dice vulgarmente, a ver si es capaz el brasileño de recuperar algo de buen tono, algo de su buen fútbol que este año ha perdido prácticamente por completo, más allá de que cuente con Reguilón de cara al año que viene, pero de momento parece que él lo que quiere sobre todo es que al menos Marcelo recupere la confianza.
Antes de ir con Diego y la última hora del Leganés, acabamos de recibir en este momento preciso una noticia de alcance: grave lesión de Antunes, el lateral izquierdo del Getafe. Nacho Colado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se lesionaba en la primera parte de ese partido ante el Valladolid, ya se temía lo peor, pero esta mañana se le ha realizado las pruebas médicas pertinentes, que se le ha detectado, por tanto, una rotura de ligamento cruzado anterior y esguince lateral interno de su rodilla derecho. Por tanto, se pierde la temporada, prácticamente estará 6-7 meses fuera de los terrenos de juego. Desde aquí, pues le deseamos una pronta recuperación, grave lesión y una mala, malísima noticia para el Getafe.
Qué palo para Vitorino Antunes y para el Getafe. Toda la suerte del mundo para Vitorino, que se recupere cuanto antes y que vuelva más fuerte de lo que se ha marchado. No va a volver a jugar en lo que va de temporada y veremos cuándo inicia la siguiente gravísima lesión. La última hora del Leganés, Diego, también con bajas, por ejemplo la de Óscar por contrato.
Sí, Óscar no puede jugar por esa cláusula del miedo, tampoco lo puede hacer Lunin, aunque no viene jugando habitualmente, es el portero suplente del Leganés, pero en cualquier caso son dos bajas importantes para el técnico Pellegrino, que no va a poder contar con ellos en la convocatoria. Tiene la duda de Nesiri, vamos a ver si llega. La semana pasada estuvo entrenando con normalidad con el resto de los compañeros, poquito a poco al trote, pero no está descartado para el partido ni para la convocatoria. No hay citación, no hay convocatoria de Pellegrino, más tanto convocados para esta noche, así que habrá que esperar hasta última hora. Está Arnaiz con gripe, hoy cumple 24 añitos, felicidades desde aquí, desde el partido de la una para Arnaiz. Y las dudas también son Omerúo y Recio, que están arrastrando molestias, pero yo creo que van a llegar al partido. Baja segura la de Szymanowski, evidentemente, que sigue lesionado.
Cuarto enfrentamiento en lo que va de temporada entre ambos equipos. En la Liga, en el Bernabéu, ganó 4-1 el Real Madrid, era el principio de la Liga, con doblete de Benzema. Luego en la Copa, 3-0 para el Real Madrid, con golazo de Vinicius en el Bernabéu, y 1-0 para el Leganés en la vuelta con gol de Snanés Braithwaite. Un Zidane que se enfrenta por primera vez al Leganés, uh-huh. Es el tercer entrenador, luego escucharemos a Pellegrino, que se enfrenta esta temporada al equipo pepinero y que sigue hablando del futuro, porque los periodistas no le preguntamos por los partidos sino por el futuro, que es lo que todo nos interesa en este momento, Carlos.
Bueno, ayer en la rueda de prensa previa creo que solo hubo una pregunta por el partido de esta noche, nada más, porque la primera era simplemente por cómo estaba el equipo y cómo había trabajado esta semana. La única referencia al partido de esta noche, una pregunta de tantas, evidentemente interesa, importa lo que va a ser el Real Madrid el año que viene, de la temporada 19-20, y lo que tiene muy claro Zidane es que sus ideas están claras, creo que lo tiene muy claro, lo que va a decidir, lo que va a hacer, lo que va a deshacer, pero a día de hoy también tiene muy claro que eso es algo que pertenece única y exclusivamente a él y a su entorno más próximo, porque no ha dicho absolutamente nada a ningún futbolista.
Todos los jugadores que están aquí son importantes, son buenos. La única cosa que yo digo, cambio vamos a tener. Esto se va a hacer al final de la temporada. Las cosas se sabrá para todos al final de temporada. Como yo quiero cosas y esto se va a hacer algunas cosas, al final veremos los cambios que vamos a tener y los jugadores que se van a quedar.
¿Todos saben qué intención tiene Zidane para el año que viene?
¿Los jugadores?
Si cada jugador sabe, contigo voy a contar, yo creo que tú, en tu caso necesitas más minutos,
no.
Creo que el año que viene vas a tener mucha competencia, si lo saben, ¿y no. En qué momento piensa tener esa conversación con ellos?
Bueno, la voy a tener, obvio, pero no, de momento no hablé con ninguno de ellos.
Una conversación pendiente para que cada uno sepa cuál es su futuro. Ayer hubo una frase que quedó un poco inadvertida, pero que tiene su peso, Carlos. ¿Sí? Hablando de Cristiano, de su marcha y de los que vendrán en el futuro.
Es que se está hablando toda la temporada del sustituto, de por qué el Real Madrid no planteó un relevo en condiciones ante la inminente salida de Cristiano Ronaldo, cuando ya se sabía que se marchaba, pues más o menos hace un año. Yo creo que por estas fechas, más o menos, semana arriba, semana abajo, se tenía más o menos la certeza de que el portugués se podía marchar. Y lo cierto es que ayer Zidane dejó claro que eso es imposible, que nadie piense en buscar un sustituto de Cristiano Ronaldo, porque eso es absolutamente imposible.
El problema es que Cristiano no sé, tú puedes hacer lo que quieras, pero no sé, ¿cómo dices? Lo reemplazas para, no sé, eso es, no se puede cambiar. Se ha ido, podemos traer a cualquier jugador y el jugador que va a venir no va a ser lo que ha hecho Cristiano, estoy convencido.
Rendimiento espectacular el de Cristiano durante muchos años, locomotora del equipo que ha acabado marcando una época en la Liga de Campeones, especialmente, no así en el Campeonato Español. Y hubo una pregunta en la que se le preguntó por Isco, ¿es un jugador intocable o puede servir para hacer caja? Carlos, le preguntaron.
Bueno, sobre todo dio pie a que más o menos, no a todos evidentemente, porque Zidane sabe con qué jugadores pretende contar para el año que viene, pero que de puertas hacia afuera entendamos que hay muchos futbolistas o que la gran mayoría de ellos tienen el cartel de transferible. Desde luego algunos seguramente que ahora mismo pensamos que no, y es posible que a lo mejor de aquí a 3-4 meses estén fuera del Real Madrid, pero aprovechando la pregunta por Isco, lo que dejó claro Zidane es que en el Real Madrid hay muchos futbolistas susceptibles de ser vendidos.
¿Para ti Isco es un intocable de cara al año que viene o te parecería lógico, verías razonable que el Madrid haga caja con él, viendo que es un jugador con mucho cartel y por el que se puede sacar una buena cantidad?
Bueno, aquí hay muchos jugadores que pueden hacer caja para el club, porque son todos muy buenos, hay muchos clubes que quieren a muchos jugadores del Real Madrid, y Isco es un jugador importante, a mí me gusta y veremos lo que vamos a hacer el próximo año, pero tú sabes lo que pienso de Isco y de muchos jugadores aquí.
Hay muchos jugadores para hacer caja en la plantilla del Real Madrid, frase de Zidane, que quiso ser muy respetuoso, eso sí, con todos los integrantes de la misma. ¿11 para esta noche, Carlos, más o menos?
Sí, yo creo que más o menos está claro. Keylor, por supuesto, el portero, la defensa también está clara. Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo. El centro del campo, creo que seguros tienen sitio Casemiro y Modric. Luego entrará Isco o Ceballos, yo creo que más para el malagueño, teniendo en cuenta que es una semana sin ningún partido entre medias. Y arriba Bale, Benzema y Marco Asensio.
Eso en el Real Madrid. En el Leganés, Diego, ¿qué 11 podemos ver esta noche? Con algunas dudas todavía, claro.
Bueno, habrá dudas, pero yo creo que Cuellar es indiscutible en portería. Línea defensiva, como siempre, 5. Por la derecha, Juanfran. Por la izquierda, Jonathan Silva. La línea de 3 con Bustinza o Merúo, que entiendo que va a llegar al partido, y Siobas. El centro del campo para Recio, Mikel Vesga y Rubén Pérez, con total probabilidad. Y arriba, no tengo dudas, Brad White y Carrillo van a ser los delanteros.
Lleno total esta noche en Butarque. Si gana el Leganés, le dará a los aficionados el precio de las camisetas que han comprado durante estos últimos días, solo si gana el Leganés, así que hay un especial interés en que lo haga.
Y también importante, solo la primera y la segunda, la tercera, que es la verde y tal,
esa no cuenta.
Y segunda, pero tiene que ganar, y además de plazo hasta el último minuto antes de que empiece el partido.
Y circunstancia curiosa, tercer entrenador el que se enfrenta a Pellegrino esta temporada.
Sí, es la tercera vez que va a enfrentarse Leganés al Real Madrid, lo va a hacer con un entrenador diferente, lo hizo Lopetegui, lo hizo también Solari, y lo hace ahora Zinedine Zidane, Pellegrino.
Principio de año hemos jugado con Lopetegui, después con Solari los partidos de Copa, y ahora vamos a jugar con el equipo de Zidane, ¿no? O al final es el Real Madrid, que ha cambiado de entrenadores, pero la calidad de su equipo no ha variado. Si bien siempre los equipos van por momentos, cuando jugamos al principio el Madrid estaba muy bien y han jugado un gran partido. En Copa yo creo que ha estado disputado. Bueno, veremos ahora qué somos capaces. Y siempre va a depender de lo que hagamos nosotros, ¿no? El Madrid va a tener respuestas o no, dependiendo de lo que el Leganés le deje hacer.
Curiosa esta circunstancia, ya hemos dicho que es el cuarto enfrentamiento de la temporada. Y hay árbitro novedoso para el Real Madrid, ¿no?
Sí, es la primera vez que va a pitar Medie Jiménez, el árbitro catalán, jovencito, uno de los debutantes esta noche en Butarque, será el encargado de pitar el Leganés-Real Madrid.
Nos vamos hasta Huesca, allí hay alguien con un largo pasado pepinero, ya me imagino que sabéis de quién hablo, Martín Mantovani, el que fuera capitán del equipo del Lega. Martín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal te va la vida por Huesca?
Pues muy bien, muy bien. Ahora mismo, mira, me agarraste en plena visita guiada en un castillo, o sea que bien.
O sea, culturizándote, ¿no?
Sí, un poquito, me gusta. También porque está la familia, vinieron de visitas y bueno, para sacarlos un poquito.
¿Qué castillo estás viendo, Martín?
No, estoy aquí en la Ciudadela, aquí en Jaca.
Ah, bien, bien. O sea, que estás de viaje, estás de día de descanso, ¿no?
Sí, día de descanso y bueno, disfrutando un poco también porque la familia vino de visitas, ellos están viviendo ahora en Las Palmas, como fue todo tan rápido,
claro,
estamos un poco separados, pero bueno, aprovechamos la Semana Santa, se vinieron para acá unos días, así que genial.
Estupendo. Bueno, te fuiste a Las Palmas, luego a Huesca, llevas un año un poco peculiar, ¿no?
Sí, diferente, totalmente diferente a lo que fueron mis últimos 5 años en el Leganés, ¿no? Porque 5 años ahí mismo, en el mismo lugar, y bueno, en el mes de ahora de marzo me tuve que venir acá al Huesca, y bueno, bien, de momento bien, peleándola, remándola, a ver si podemos salir de ahí, e intentando sacar estos puntos que nos quedan con rivales directos.
¿Añoras Leganés, Mantovani?
No, añorar no, pero sí te digo que fue los momentos más bonitos que he vivido en el fútbol, porque me regaló mucho, ¿no? Me dio mucho. Añorar no, pero sí es verdad que le tengo mucha simpatía, mucho respeto y bueno, buenos recuerdos.
Bueno, tienes muchos amigos, muy buenos compañeros en ese equipo, aunque se ha renovado bastante la plantilla y tienes casi salvado, ¿eh? Están 9 puntos por encima del descenso en este momento, el Leganés.
Sí, han hecho muy buena campaña, la verdad que han remontado sobre todo en los últimos partidos. Hubo un momento ahí el equipo que yo creo que tenía un poquito de dudas, empezaron un poquito flojos. Pero bueno, como todo, también llega un entrenador nuevo, nuevas características y bueno, lo que dijiste, también tengo ex compañeros, gente que se ha quedado ahí, gente del club que son amigos y bueno, siempre lo mejor para el Leganés.
Además, hablar de un Leganés-Real Madrid a ti te trae siempre muy buenos recuerdos porque ahí viene a la memoria la eliminación copera del Madrid a manos del Lega, ¿no?
Sí, muy lindo momento, la verdad que un recuerdo que no fue hace mucho, pero bueno, la verdad que fue bonito, ojalá que le pase lo mismo al Leganés, ¿no? Le pudo ganar al Barcelona este año y yo creo que sería la puntilla poder ganarle al Real Madrid en Butarque.
Escúchame, Martín, claramente la clave de aquel triunfo estuvo en la charla prepartido que les diste a los chicos.
Espero que sí, yo creo que sí, me pongo un voto de confianza.
Lo otro era más fácil, pero la charla era lo realmente complicado, motivar a esa gente.
Exactamente, ponerte delante de todo y decirle que vamos a ganar, pues bueno, yo creo que ahí fue la iniciativa primera.
Bueno, y esta semana, fíjate lo que tenéis en el horizonte, un Rayo Huesca que es una final, ¿eh, Martín?
Sí, totalmente. Nosotros estas semanas nos jugamos muchísimo y sabemos la importancia de los 3 partidos que tenemos, principalmente, ¿no? el primer partido que nos queda por delante, que es el del Raso. Para nosotros es una auténtica final.
Claro, es que estáis a 7 puntos de la permanencia, quedan solamente 6 jornadas y es que ya solo vale sumar de 3 en 3.
Sí, ahora mismo es lo que nos queda. Ahora no podemos mirar al costado, no podemos tener ese error y lo único que nos queda es ganar, como sea.
¿Cómo ves al Rayo?
Pues ahora con Paco Gémez mucho mejor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tiene sus características, es un entrenador que va al frente como loco, que se le ve que impone su ritmo de juego, pero que bueno, lo importante es cómo estemos nosotros. Yo creo que es el partido ese lo más importante, cómo está el Huesca, que bueno, yo creo que estamos bastante bien.
Lo que pasa es que es un partido tremendo, ¿eh? Desde el punto de vista de la tensión, tú ya tienes experiencia, pero es un partido, eso dentro del rectángulo de juego va a ser una olla a presión, ¿eh?
Sí. La verdad que va a ser un partido intenso, digamos. Intenso y que va a tener bastante más de lo que va a ser el fútbol solamente, ¿no? No se va a jugar solamente 3 puntos, sino que nos vamos a jugar los 2 equipos muchísimo. Entonces, bueno, lo acabas de decir, ¿no? Tiene un poquito más de intensidad de lo que se juega, ¿no? O sea que partido bonito, para mí me encanta ese tipo de ese partido y ojalá que salga bien.
La cuestión es que Huesca, veremos si aquel valiente que vimos contra el Madrid o este un poco más conservador del sábado contra el Barça, ¿no?
Bueno, un poco de los dos. Yo creo que nosotros tenemos que salir a ganar y eso está claro, ¿no? Pero bueno, también hay que tener la mentalidad de la portería cero. Eso es muy importante, o sea que bueno, mira, ahora mismo lo que necesitamos es ganar y yo creo que salga el partido que sea, mientras ganemos, está bien.
Martín Mantovani, ex capitán del Leganés, ahora jugador del Huesca y de visita cultural en Jaca, que no es mal sitio para estar tampoco.
No, la verdad que no.
Aprovecha y disfruta de la familia, ¿eh?
Dale, muchísimas gracias.
Un abrazo.
igualmente.
1:28 minutos, en directo la comunicación con Mantovani. ¿Qué partido, el próximo sábado frente al Rayo en Vallecas, Rayo Huesca? El Huesca que está a 7 de la permanencia y el Rayo que está ahora a 5. ¿Algo más, Diego, Carlos?
Nada, el equipo está concentrado en Valdebebas y más allá de las bajas, evidentemente, la gran duda es si en esta ocasión el Madrid se podrá meter, concienciarse, concentrarse en un partido intrascendente para ellos.
Simplemente el Leganés, de ganar hoy, prácticamente certificaría su permanencia en Primera División, si no lo tiene ya, con esos 40 puntos, y a partir de ahí empezar a soñar en otras cosas.
Vamos con el Atlético.
Pufal se va de Tony Moya, se viene hacia el centro, el disparo, la pelota queda muerta. ¡Ojo! ¡Qué parado! Maxi Gómez, que para donde ya no Black, evitando el primero del Celta de Vigo. Se marcha Bufal de Coque, pone la pelota en la línea frontal del área, el disparo, que para donde Black, que para donde Black, abajo con su mano izquierda.
Si no es el mejor portero del mundo, se le parece mucho en este momento. Jan Oblak, el muro esloveno. Gran partido el pasado fin de semana frente al Celta, victoria del Atlético 2-0. Nacho, Oblak, por favor, quédate en el Metropolitano.
Sí, desde luego es lo que todo el Wanda Metropolitano ayer, después de esa primera doble parada, sobre todo
espectacular
a esa
la
chilena,
segunda,
estuvo como un minuto aplaudiendo, y luego el cántico de Oblak, Oblak, cada vez te queremos más, y es que lógicamente es un nuevo partido soberbio del portero esloveno, uno más que tiene pocas veces que actuar, pero cada vez que actúa pues es magnífico y además mantiene al equipo, porque generalmente esas ocasiones siempre pasan con el 0-0 en el marcador y por tanto mantiene a su equipo para que luego pueda pues ganar los partidos. La verdad que Oblak, bueno, el otro día cumplía 200 partidos, yo creo ya llevan 202, de esos 202, 114 no ha encajado un gol, es una auténtica bestialidad. En esta temporada 21 goles solo en 32 partidos, se pues va camino de conseguir su cuarto trofeo Zamora. Todo lo que digamos de Oblak es poco. Lo único que queremos es lo que decimos, que anuncie oficialmente su renovación por el Atlético Madrid. Tiene contrato hasta el 2021 con una cláusula de 100 millones, pero hay muchos cánteres de sirena y muchos equipos, bueno, con muchos presupuestos, y yo creo que se va a quedar.
Ya dijimos hace tiempo que es inminente.
El acuerdo es total,
claro, por eso.
Y me imagino estarán esperando a final de temporada para que se haga oficial. Una temporada más, le va a aumentar la cláusula de rescisión y también, lógicamente, sus emolumentos. Simeone, pues hablaba, se le preguntaba por Oblak y no tiene nada más que parabienes.
Y Oblak es el mejor portero del mundo. Y evidentemente tenemos la fortuna de que elija jugar con nosotros y que elija estar en el Atlético de Madrid. Y eso nos pone orgullosos. Ojalá que siga creciendo. Ha mejorado muchísimo desde el primer día que llegó al club. Se lo ha ganado. Sin duda es el mejor portero del mundo.
La alineación del Atlético empieza por Oblak y acaba por Griezmann.
Es Antoine Griezmann el que está preparado también con que un poco más atrás, se acerca a Griezmann, dispara Griezmann, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Atlético Griezmann! ¡Qué zapatazo del francés!
Espectacular el zurdazo en la falta, buenísimo el gol, hizo un buen partido Griezmann, no solamente la falta, se movió, dio buenos pases, fue siempre un incordio para la defensa del Celta. Está claro que Griezmann tiene que ser piedra angular del Atlético la próxima temporada, su marcha dejaría un hueco realmente enorme en este momento.
Sí, ya se hizo un gran esfuerzo por parte del Atlético de Madrid para que renovara con esa renovación del año pasado, ese aumento de cláusula, y lógicamente este año se vuelve a hablar de que si Griezmann se va a ir, pero él desde luego no ha dicho nada, él está contento y siempre que le preguntan, pues dice que está encantado de seguir aquí, que quiere seguir defendiendo los colores del Atlético de Madrid. Ayer se le vio muy motivado, extra motivado, quería marcar un gol. Hay que recordar que hace unos días nació su segundo hijo, Amaro, se lo dedicó y además lo metió por donde le dijo Adán, el portero. ¿Pero? Dice, hay que tirar por ahí,
al palo del portero,
lo hizo y lógicamente cuando marcó Griezmann el gol fue al banquillo a saludar al segundo portero rojiblanco. Sobre Griezmann también habló el Cholo Simeone.
Griezmann es uno de nuestros capitanes. El club ha hecho un esfuerzo enorme la temporada pasada para seguir contando con su trabajo. Él está feliz en Madrid. Tiene una relación con sus compañeros extraordinaria dentro del vestuario. Es un jugador importantísimo para nuestro equipo. La verdad que no me hace nada pensar que salga.
Pues ojalá que sea así. Tercer protagonista del día en el Atlético, Juanfran, 34 años. Tiene ya la posibilidad de renovar porque ha jugado 25 partidos en lo que va de temporada. Simeone está por la labor.
Hablar de Juanfran es hablar de un futbolista extraordinario y una persona que mejora al futbolista. Y desde el humano, obviamente, tenemos una relación enorme. Y del deportista va a dar todo lo que tiene hasta el último suspiro porque él se mueve así en su vida.
¿Está por la labor, Nacho?
Bueno, conociendo a Simeone hay que entrecomillar lo que dice, porque bien es cierto que cuando Simeone es muy listo y siempre cuando sale en rueda de prensa generalmente nunca se le pilla, y cuando quiere mandar
un mensaje
sí. Lo manda. Con Diego Costa lo ha mandado, con Griezmann lo ha mandado. ¿Te acuerdas el año pasado con Fernando Torres? No dijo nada, no quiso que se quedara, no dijo que quería quedarse. Y ayer con Juanfran, habla muy bien de Juanfran, pero no dice, ojalá podamos contar con él, quiero seguir con él. Y no sé si eso es lo que Juanfran está pensando. Ya sabes que esa oferta de renovación automática la tiene, pero quiere el papel que va a desarrollar en el futuro del Atlético Madrid.
Y en algún momento te sonó a despedida la rueda de prensa del sábado,
sí,
¿no?
Yo creo que fueron muchas preguntas el pasado sábado sobre su futuro. Fueron 5 o 6 preguntas y la verdad que él ni sí ni no, sino todo lo contrario. Vamos a escuchar y que cada uno saque sus conclusiones.
Tengo una oferta del Atlético Madrid de renovación para seguir un año más, pero todo está pospuesto por mi parte hasta que termine la temporada para tomar una decisión, porque pienso que lo más importante ahora es del equipo y a nivel individual, menos se hable de cada uno, mejor. Está en mi casa, lo va a ser, esté aquí el año que viene o no esté, lo va a ser siempre.
¿Qué es lo que depende para que tomes esa decisión?
No, es un tema personal. El Atlético de Madrid me demuestra mucho, dándome esa opción de poder seguir en el club de mi vida. Al final, en esta vida no solo tomas decisiones por ti, sino por tu familia, por sientes en el momento.
¿Me está sonando esto a despedida, Juanfran?
No es una despedida, de verdad. Yo quiero seguir dando al Atlético de Madrid lo mejor de mí hasta el último momento, pero que siga siendo así y veremos si es así hasta el final.
Veremos si sigue o no Juanfran. Por cierto, Griezmann baja en el partido del próximo fin de semana.
Sí, vio la quinta tarjeta amarilla ante el Celta el sábado y por tanto pues no va a estar ante el Eibar.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
En un momento seguimos con más cosas. El Getafe, el Rayo, muchas más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid. Está la semana de la moda, la Semana Santa y ahora la semana crossover y sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para 2 personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Getafe, que empató ayer en Valladolid. Acabamos de conocer la noticia, la hemos comentado hace unos minutos. Antunes, rotura de ligamento cruzado anterior, esguince lateral interno de su rodilla derecha, baja de larga duración, se acabó la temporada para el portugués. Veremos a ver cuándo puede reaparecer en condiciones. El Getafe, decimos que empató en Valladolid 2-2 con un gol de Jorge Molina en el minuto 96, con algunas acciones polémicas en el encuentro, especialmente ese penalti que indicaron por mano de Gené. Os contó el partido aquí en Onda Madrid Javier... Rodríguez, que se me olvidaba el apellido. Javier, buenas tardes. Podía haber dicho Javi, ya habíamos acabado antes, Javi. ¿Eh?
¿El qué?
Que podíamos haber acabado antes. Javi, buenas tardes, y ya habíamos acabado antes.
Ya habíamos acabado totalmente.
Ahí está.
Bueno, es normal,
que digo que el penalti de Gené, a mí no me lo pareció, no sé qué te pareció a ti.
A mí tampoco, la verdad es que los dos penaltis para mí fueron bastante justos, pero si uno se puede pitar, sin duda es el que señaló al Getafe en el minuto 94, porque hay que recordar que el penalti que le señalan al Getafe lo pita Munuera Montero, lo ratifica Mateu Laoz desde el VAR, pero viene de un compañero, el balón se marcha hacia el córner, y le pega a Genet, que se está dando la vuelta en la mano. Es cierto que lleva el brazo separado, pero la intención de Genet solamente es darse la vuelta, y ahí decretó ese penalti, que luego, bueno, a la postre pues compensó, yo creo, con esa pena máxima en el 94 a favor del conjunto azulón. ¿Eh?
¿La expulsión de Olivera te pareció justa?
Bueno, es cierto que la primera amarilla es clara y la segunda, bueno, pues suelta la mano. Se puede señalar doble amarilla. Es cierto que, bueno, pues se podría contemporizar, ¿no?, un poco esa acción y dejarla pasar, pero bueno, impacta con la mano en el rostro de su defensor y por tanto el colegiado señaló la segunda amarilla. Creo que puede ser expulsión, aunque es cierto que ahora mismo le genera un problema muy gordo al Getafe, porque el domingo se enfrenta al Sevilla.
No tiene ningún lateral izquierdo.
Y no tiene ninguno de los dos laterales izquierdos, porque como contabas, Antunes ha dicho adiós a la temporada. Es la noticia más triste quizás de que nos dejó el domingo para el conjunto madrileño. Pero es que encima Matías Olivera vio cómo le expulsaban y por tanto Bordalás va a tener que hacer encaje de bolillos para el partido frente al Sevilla, que se antoja una final dramática por esa cuarta plaza que da opción a jugar la Champions el año que viene.
Estaba descontento Bordalás con el penalti indicado sobre Gené o por la mano de Gené y por la expulsión de Olivera. Y Sergio, el entrenador del Valladolid, le contestaba en rueda de prensa.
Ha habido un penal, creo que injusto, una jugada increíble, ¿no?, que te pitan un penalti así, porque el balón iba en dirección a la portería. Lo único que podía hacer Gené es arrancarle el brazo, ¿no?, y es increíble. La expulsión de Matías también nos ha hecho mucho daño. Es un balón que tiene Matías y que también el VAR tiene que controlar las expulsiones, porque es un balón que él intenta proteger, como hacen todos los futbolistas, saca el brazo, pero en ningún momento hay agresión, hay intencionalidad, no hay absolutamente nada.
Bueno, Bordalás sabemos cuál es su forma de ser, no voy a entrar a valorarla, él tiene ese estilo, lo respeto, las pruebas son evidentes, ¿no? Su penalti es lo nuestro, no, bueno, al final, nada que decir.
Ha perdido la cuarta plaza el Getafe en beneficio del Sevilla y el próximo fin de semana Getafe-Sevilla, así que va a haber que sufrir hasta el final, eso dice el técnico.
No es fácil para ningún equipo ahora ganar los partidos, porque todos nos estamos jugando algo, los que estamos en la zona alta, la posibilidad de quedar lo más arriba posible, de conseguir objetivos ambiciosos, y los equipos que están en zona baja, pues lógicamente sumar los puntos para conseguir la salvación, ¿no? Por lo tanto, va a ser difícil de aquí al final, quedan muchos puntos en juego y bueno, va a haber que sufrir mucho de aquí a...
¿Te gustó el Getafe ayer, Javi?
Sí, me gustó, sobre todo la primera media hora de partido. Yo creo que a raíz de la lesión de Antunes, el equipo lo notó anímicamente, dio un paso hacia atrás. El Valladolid quizás fue mejor en la segunda mitad. Merced a ello pudo incluso sentenciar el partido. El VAR intervino en un fuera de juego por centímetros, pero es cierto que es un error monumental del equipo vallisoletano, que en una contra de dos contra el portero terminan culminando de manera errónea esa contra. Pero sí es cierto que si había un resultado justo para mí, era el empate y así lo consiguió el Getafe, que por cierto hoy ha vuelto al trabajo, sesión de recuperación, preparando ya ese encuentro del próximo domingo frente al Sevilla.
Gracias, Javier Rodríguez. Esta vez lo borro, ¿eh?
Un abrazo grande.
Un abrazo,
María,
Javi.
Del Toro.
Vamos con el Rayo.
Mucho que a mí particularmente me desagrade lo que se está convirtiendo esto, nos tenemos que adaptar a este nuevo fútbol, ¿no?, que se está demandando. Es un fútbol totalmente diferente al que estábamos acostumbrados.
Ha comentado la situación del VAR. ¿Cree usted que con el VAR se tarda demasiado en tomar la decisión? Es decir, ¿cree que usted que se podría buscarse una fórmula para que esto sea más rápido y pare menos el juego?
Ya existía esa fórmula. Esa fórmula ha existido siempre, cuando no había VAR. Iba todo mucho mejor que ahora.
Numerosas intervenciones del VAR ayer en el partido del Rayo en San Mamés, derrota por 3-2, un partido que se puso cuesta arriba desde el primer minuto, como es el alpinista que intenta subir un 8000 y desde el primer metro tiene ya la tormenta y la ventisca en contra, Diego.
Sí, la verdad es que el Rayo salió algo dormido, perdió casi 20 minutos de encuentro. Ese gol de Williams al minuto le hizo muchísimo daño. Es verdad que es un gol de infortunio porque primero hay un aclarado prácticamente en el área.
Y pegan a Matt.
Le pega luego a Matt. En fin, es una serie, un condicionante de infortunios que al final provoca ese 1-0. Se repone el Rayo Vallecano, reacciona, lo hace bien, tiene llegadas, tiene opciones, tiene peligro y de hecho llega el gol. Empata a Alex Moreno, o además en un minuto psicológico, minuto 44 la primera parte. Así vamos al descanso, pero es que nada más iniciarse el segundo tiempo ocurre lo mismo. Otra vez Williams dentro del área marca después de una mala salida de balón. Muy bien, atento y muy listo está Raúl García para recuperar una pelota.
Y pega en va esta vez el balón.
Sí, pega en va y bueno, acaba entrando el 2-1. A partir de aquí se rompe un poco el esquema del Rayo Vallecano en esta segunda
sobre
mitad.
Todo porque viene la expulsión de Advíncula, que claro, eso sí que lo destroza todo.
Claro, sí, porque hay momentos determinantes del partido. Primero un penalti que para Alberto, que creo que fue el mejor del partido. Exacto. Para el Rayo Vallecano. Hizo un partido excepcional.
Con 1-0.
Con 1-0 llega esa parada de penalti. Luego llega el condicionante de la expulsión de Advíncula, que deja al equipo con un hombre menos. Y es verdad que condiciona bastante el juego del equipo y del Rayo Vallecano. Aquí llega el 3-1, el tanto de Raúl García. Inapelable, aunque es verdad que Alberto quizá sí. No está tan afortunado como el resto del partido. Y luego, prácticamente para poner la sentencia, el 3-2 de Raúl de Tomás, que siempre aparece, que siempre marca, tras una buena acción por banda izquierda. Pero de poco sirvió porque el Rayo no pudo reaccionar ni hacer más, ni sacar tan siquiera un punto de San Mamés.
Paco estaba satisfecho con el partido, pero claro, hay que sumar de 3-3 y cuanto antes. ¿Y qué voy a decir del próximo sábado frente al Huesca, Paco?
Anímicamente me voy muy bien, fortalecido, porque sé que lo que ha hecho el equipo hoy no nos ha valido para ganar aquí, pero sí nos va a valer para ganar otros partidos. Si tengo que perder un partido, quiero perderlo como lo hemos perdido hoy, dándose todo en contra y que mi equipo nunca ha perdido la cara al partido, nunca ha hincado la rodilla y siempre ha seguido hacia adelante. Me voy confiado en que esta es la línea de trabajo, esta es la línea de esfuerzo. Lo que hoy no nos ha valido para sacar aquí algo positivo, porque es que se nos ha dado todo en contra, pues seguramente nos valdrá para sacarlo en otros lados.
La cuestión es que el Rayo empezó la jornada a 3 puntos de la salvación y ahora está a 5, es decir, que ha empeorado. Y luego lo de Advíncula hay que hacérselo mirar. Es que dejó su equipo con 2 tarjetas en 4 minutos.
Sí.
Las dos absurdas.
Sí, es el 7º partido que el Rayo Vallecano pierde a un futbolista esta temporada. 6 realmente, porque el 7º estamos hablando del partido frente al Betis, la expulsión de Di Santo fue ya casi con el partido cumplido, por lo tanto no cuenta, pero todos los demás han sido con derrotas, además, los 6 partidos que el Rayo ha quedado con un hombre menos. Advíncula, evidentemente, se mostró arrepentido tras el final del partido, pero también lo hizo Paco Gémez, que es consciente de lo que pasó y sabe que va a haber repercusión.
No, Luis está jodido porque sabe que le ha hecho mucho daño al equipo. Es decir, y él lo sabe, está llorando, está, bueno, solo podemos consolarlo, pero ese tipo de errores no los podemos cometer. Y aparte yo estoy seguro que él lo siente, cuando está llorando ya no se puede hacer nada, ¿no? Es más, se llora precisamente por las consecuencias que ha traído esa doble expulsión en tan poco tiempo. De vez en cuando se cometen ese tipo de errores, pero está claro que ellos se tienen que dar cuenta que esos errores no solo le hacen daño a ellos personalmente, sino que le hacen mucho daño al equipo.
Hoy trabaja el Rayo, mañana descansa, el sábado viene el Huesca. En segunda división, el Alcorcón consiguió un valioso triunfo en Zaragoza, 0-2 en la Romareda. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de 3 derrotas y 3 empates, el Alcorcón ha conseguido una victoria muy necesaria de cara a no seguir descendiendo puestos en la clasificación. Ahora van 11º con 47 puntos y sobre todo de cara a la moral del equipo. Así lo dejó ver Juan Muñoz en los micrófonos de Gol.
Muy contento, ya no por el resultado, sino por el trabajo que ha hecho el equipo los 90 minutos más el descuento, por el sacrificio que ha tenido desde el minuto 1, y enhorabuena porque nos lo merecíamos después de la racha que llevamos. El fútbol no es solo individualidades, ¿no? Al final pues puede hacerlo, pero bueno, he hecho un fútbol conjunto y al final hoy se ha visto reflejado en el terreno de juego, ¿no? Que hemos, desde el minuto 1 hasta el 90, como te digo, hemos tenido sacrificio, trabajo, hemos sabido jugar sin balón y también con balón, y al final las que hemos tenido las hemos metido. Orgulloso del equipo.
El sevillano fue el bigoleador del partido y a punto estuvo de llevarse el balón a casa. Destacó también la gran actuación de Dani Jiménez bajo los palos con varias paradas decisivas. Este viernes juegan contra el Málaga a las 9 en Santo Domingo.
El Málaga, que vendrá ya con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo, nuevo entrenador tras la destitución de Gracia. Y el Rayo Majadahonda se complica la vida con una derrota en casa.
El Rayo Majadahonda perdió por 1-3 contra el Tenerife en un partido que estuvo muy igualado. Los diriondos se pusieron por delante en el minuto 1 con gol de Iza, pero los chicharreros reaccionaron y consiguieron darle la vuelta al marcador. Situación muy delicada porque se quedan a 4 puntos del descenso, en el puesto número 15 con 40 puntos. Lo sigue marcando el Extremadura, pero cuidado porque están consiguiendo muy buenos resultados en los últimos partidos. Este sábado juegan contra el Mallorca a las 8 fuera de casa.
He dicho que era Gracia el entrenador del Málaga, eso fue hace algún tiempo. Ahora está ya Muñiz, Gracia está en el Watford en Inglaterra. Vamos con la segunda división B. Por arriba, Fuenlabrada, líder, Atlético de Madrid, segundo porque los dos ganaron sus partidos. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí, y es lo bueno para la Comunidad de Madrid porque todo lo demás fueron derrotas. El Fuenlabrada sigue con paso firme, ganó 2-0 al Valladolid B, es líder con 3 puntos de ventaja con el Atlético de Madrid B. El Fernando Torres sigue siendo un fortín de 16 partidos que ha disputado el Fuenlabrada, solo ha perdido uno y atención porque en 13 de ellos ha dejado la portería cero. Ayer fue un caso más, el goleador Hugo Fraile habla de que poquito a poco se van acercando al objetivo, terminar primeros de liga.
Estamos poniendo las cosas muy difíciles aquí en nuestra casa y ese es el camino que tenemos que seguir pues, para luchar por el objetivo, que es el, pues, intentar quedar primeros. Va a ser complicado, pero bueno, creo que está en nuestra mano y con el trabajo de todos pues, podemos intentar luchar por ello. Y es importante pues, bueno, intentar llegar a ese final de temporada, pues, llegar con la máxima distancia posible y si es a 2 partidos pues, mejor, pues, para evitar sustos y jugar los partidos pues, de otra manera.
Próximo partido, derbi en Boadilla, Inter de Madrid, Fuenlabrada. También ganó el Atlético de Madrid B a domicilio en Abegondo. Victoria ante el Deportivo B con los goles de Víctor Mollejo y de Rubén Fernández. Últimamente está ganando fuera lo que pierde en casa con 2 victorias a domicilio y 2 derrotas en casa. Atención al próximo partido, Atlético de Madrid B, San Sebastián de los Reyes. Y el Castilla cayó en su visita a Guijuelo 2-1. Se queda fuera del playoff, quinto a un punto del Pontevedra que alcanza esa cuarta plaza. También aprieta el conjunto gallego después de ganar 0-1 al Corujo.
La derrota del Sanse en casa le perjudica a sí mismo y perjudica a los madrileños que luchan por evitar el descenso.
Sí, porque la victoria de Las Palmas, que es el equipo que marca la promoción de descenso, hace que ahora la ventaja sea mayor para el Adarve y sobre todo para el Navalcarnero, que ya es prácticamente insalvable. Tercera derrota consecutiva del equipo sansero, segunda en casa, además ante dos rivales de la parte baja como son Las Palmas y el Rápido Bouza. Las opciones de playoff se escapan ahora a 5 puntos de esa posición de privilegio. Zazo, el capitán del Sanse, sin embargo, dice que quedan duelos directos y que hay que seguir luchando por el sueño.
Sí que es verdad que aquí en casa dos equipos de abajo nos han llevado los 3 puntos y nos han hecho pues, sobre todo daño anímicamente. Sabemos que esto es un juego y a veces son pequeños detalles los que hacen que la balanza caiga de un lado o de otro. Hay que seguir, quedan 15 puntos en juego, pero aquí queda mucho, son 15 puntos y por mi experiencia, que tengo una poca, como se puede decir. Aquí queda mucho tela por cortar y quedan enfrentamientos directos y cuando el equipo consiga una victoria, si es pronto, todavía nos quedan cosas por decir.
Sin ir más lejos, la semana que viene ante el Atlético de Madrid B, después el Castilla y también la Cultural de nuevo en Mata Piñonera. 3 enfrentamientos directos con los equipos de arriba. El Inter de Madrid cayó goleado en su visita a Vigo. Celta B 5, Inter de Madrid 0. Y atención porque se queda en un pequeño lío. Ahora mismo está a 6 de la promoción en descenso, es decir, que ni mucho menos tiene la salvación asegurada. El Adarve cayó en casa 1-2 ante el Rápido Bouzas, se queda ya a 5 puntos de la promoción de la permanencia y la derrota del Navalcarnero en Ponferrada 0-3 a 14 de la salvación con 15 puntos por disputarse.
Y en el grupo madrileño de tercera división tenemos cambio de líder.
Sí, el Getafe B, cambio de líder en este grupo séptimo de tercera después de su victoria 2-1 en el derbi de filiales ante el Leganés B, alcanza esa primera plaza porque Las Rozas cayó en su visita a San Fernando, el filial azulón. Merced al empate que conseguía la semana pasada ante los roceños, le gana el averaje particular y consigue la primera plaza a falta de 5 jornadas para acabar la liga regular. Fue protagonista en Madrid al tanto el jugador del filial azulón, David Alba.
Un partido muy competido contra todo un Leganés, aquí derbi, partido que todo el mundo quiere jugar y es súper importante la victoria de cara a los partidos que vienen. Semana pasada era un partido vital, tener el gol haber ganado contra Las Rozas. Y bueno, quedan 5 finales y no podemos permitirnos tropezar en ninguna de ellas.
Y en la Liga Femenina, el Atlético de Madrid mantiene la ventaja sobre el Barcelona.
Sí, ganó 0-3 al Sporting Huelva, un partido bastante más sufrido de lo que reflejó el resultado. Sigue con 3 puntos con respecto al Barcelona, que goleó también en su partido 6-0 al Málaga. Marcaron Jenny, Sosa y Esther. Jenny, que es pichichi de la Liga con 23 goles. Y atención, porque las últimas semanas los medios catalanes han publicado que Jenny acaba contrato con el Atlético de Madrid y que va a fichar por el FC Barcelona. Le preguntaron a su entrenador Sánchez Vera sobre esta situación y dice que está absolutamente tranquilo.
Bueno, yo creo que rumores van a salir 200 de aquí al final de temporada, de las chicas, de los chicos. Yo creo que es el momento. Barcelona tiene que jugar todas sus armas y la prensa es una de ellas. Jenny ha jugado, ha hecho 90, ha vuelto a hacer gol, lleva 22, Ángela Sosa, Esther González, y que siga haciendo goles de aquí al final de temporada, y en junio haremos lo que podamos para que esté con nosotros, y si quiere salir, que le vaya bien. Pero vamos, te puedo decir que estamos tranquilísimos con la situación de Jennifer Hermoso, pero tranquilísimos.
Derrota del Rayo Vallecano en casa 1-5 ante el Español de Barcelona. Perdió también el Madrid Club de Fútbol Femenino 0-1 ante el Granadilla. Sigue en puesto de descenso y atención a la próxima jornada. Se adelanta el miércoles el Madrid-Barcelona y el próximo fin de semana Español-Atlético se jugará en Cornellá.
Gracias, Laura. Vamos con baloncesto. En un momento vamos con la victoria de ayer del Real Madrid sobre Obradoiro, pero antes hay que hablar de los cuartos de final de la Euroliga este miércoles contra el Panathinaikos, Andrés.
Sí, cita trascendental. El Real Madrid juega el primero de los dos partidos de playoffs en casa este miércoles. El segundo lo hará el viernes y los hombres de Pablo Lasso tratarán de hacer bueno el factor cancha a su favor. Ayer, tras ganar al Obradoiro, Pablo Lasso lamentó la baja de Yul para los playoffs, pero señaló que confía ciegamente en sus jugadores.
Obviamente me gustaría tener a Sergi, que es el único que en principio es baja. El resto les veo todos muy bien, sinceramente. Creo que el equipo ha ido creciendo en una temporada en la que llevamos, son 60 y tantos partidos, por encima del 75% de victorias, y la sensación en la que llegamos todos bien. Sobre todo cuando empieza, pues como tú dices, el tramo decisivo y cuando vas a jugar un playoff contra uno de los mejores equipos de Europa.
Los blancos, que ayer ganaron con facilidad a Obradoiro.
Nueva victoria del Real Madrid de Liga contra el equipo gallego por 94-70 en un partido marcado por el acierto desde la línea de tres, con 30 triples, anotados en total entre ambos equipos. 14 Real Madrid y 16 el Obradoiro. Campazzo lideró a los blancos y el Madrid se llevó el partido en la segunda parte.
Y también victoria amplia de Estudiantes.
Sí, los chicos de Berrocal ganaron por fin al Breogán en Liga por 95-62 y además se aseguraron el básquet average contra un rival directo. Tras el encuentro, Darío Brizuela no podía ocultar su alegría.
Era un día clave y salió todo bien, hemos ganado, hemos recuperado. Es que te verás, y eso puede contar como doble. Y nada, estamos muy contentos y bueno, hay que celebrarlo ahora, pero hay que mantener el foco, que quedan 7 partidos, si no recuerdo mal, y que seguir sacando.
Y la mala noticia fue la derrota del Montaquiz Fuenlabrada.
El equipo madrileño lo intentó, pero cayó en casa contra el Gran Canaria por 88-93. Los hombres de J. Cuspinera dieron la cara, pero no consiguieron remontar al conjunto canario. Así lo explicaba Paco Cruz al término del partido.
Nos mantuvimos ahí, pero al final no pudimos hacer ese último esfuerzo de ganar. Y pues ni modo, hay que seguir adelante y concentrarnos en el que sigue ahora. Ellos jugaron muy bien, mucho pick and roll, nosotros en las ayudas estuvimos un poco mal y pues eso fue la diferencia del partido.
Da rabia en general la situación, ¿no? y la caída. Somos humanos, estas caídas pasan, cometemos errores, lo importante es aprender de ellos, admitir el error, saber entender por qué ha pasado, que aún no lo he entendido, pero bueno, lo entenderé, intentaré recapacitar en ello y salir más fuertes, ¿no? en Jerez. Da rabia sobre todo, más que en el punto, en el circuito que me encuentro cómodo, ¿no? y que he tirado 25 puntos, hablando claro.
Y Marc Márquez, que iba líder en el Gran Premio de las Américas, se fue al suelo y ha perdido incluso el liderato. Juanma Fernández, director de Pole Position, programa de motor en Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Qué lástima, qué error de Márquez, ¿no?
Pues sí, una auténtica pena, porque además él mismo lo decía, no te puedes caer cuando vas con 3 segundos y medio de ventaja. Pero así sucedió, lo que nadie esperaba, que no ganara Márquez en su circuito. Nadie había ganado que no fuera él en MotoGP, pues al suelo, y como tú bien decías, no llegará líder al Gran Premio de España, Jerez.
Dovizioso, nuevo líder del Mundial.
Nuevo líder del Mundial, el incombustible Valentino Rossi, que ayer volvió a ser segundo, es segundo en la clasificación, y Alen Rins es ahora el primer español después de la victoria ayer, la primera para él, dato curioso además, porque fue la primera para él también en Moto3, la primera en Moto2 y la primera ahora en MotoGP en Austin. No se le da nada mal, desde luego.
¿Cómo le fue al madrileño Jorge Martín en Moto2?
Pues Jorge Martín durante el fin de semana tuvo momentos en los que se le vio claramente en progresión, pero luego en carrera no tuvo tanta fortuna, consiguió un punto, fue decimoquinto. Tiene que seguir adaptándose a la moto y sobre todo está recuperado al 100% de esa lesión que se produjo en pretemporada, de la que todavía no se encuentra cómodo, y esperemos que llegue a España ya mucho más recuperado. Tendrá tiempo para ello.
¿Y en Moto3 doblete español?
En Moto3 doblete victoria de Aaron Canet. Segundo fue Jaume Masia, que se pone líder, y qué gran actuación de los madrileños. Raúl Fernández séptimo, octavo Alonso López, pero lo mejor, durante todo el fin de semana estuvieron luchando entre las primeras posiciones. Raúl Fernández, que además es el campeón del mundo junior, recordémoslo, una de las grandes esperanzas aquí en cantera y pilotos madrileños para rato.
Y en la Fórmula 1 en China, victoria de Hamilton y Carlos Sainz otra vez con problemas.
De nuevo, ¿qué más le puede pasar a Carlos Sainz? Si en la primera carrera fue la fiabilidad, en la segunda un toque, ahora directamente strike del ruso Kvyat, se lo llevó por delante tanto a él como a su compañero de equipo, y la pena es que luego vimos que tenía ritmo para estar luchando por estar entre los 10 primeros y puntuar. Esperemos que aquí se acabe la ronda de mala suerte y que a partir del próximo Gran Premio, que será en Azerbaiyán el último fin de semana de este mes, pueda empezar a estar en los puntos.
Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Otras noticias de la jornada muy rápidamente. Tenis. Hoy ha empezado el Masters 1000 de Monte Carlo y la temporada de tierra batida para Nadal.
Tras un mes sin competir, el tenista balear debuta mañana contra Roberto Bautista, que hoy ha ganado al australiano John Millman con remontada incluida. Nadal iniciará, por tanto, la defensa de los 4.680 puntos en tierra que logró el año pasado y tratará además de revalidar un título que ya ha conseguido las tres últimas ediciones.
En ciclismo, Philippe Gilbert ganó ayer la clásica Paris-Roubaix.
El belga de 36 años fue el mejor sobre los adoquines y se proclamó campeón en una de las grandes clásicas que le faltaban. Gilbert no lo tuvo nada fácil en una carrera marcada por las caídas, los pinchazos y los ataques constantes. El alemán Polit y el belga Lampaert completaron el podio.
El Majadahonda femenino conquistó su novena Copa de la Reina de Hockey.
Lo hicieron tras ganar al Sumendi por 6-3 en San Sebastián. El equipo madrileño dominó de principio a fin el partido y de este modo las chicas ya tienen el doblete de Liga y Copa.
Y Martín Fitz pulverizó ayer el récord de España de mayores de 55 años en la Maratón de París.
El que fuera campeón mundial de maratón hace ya 24 años logró parar el crono pasadas 2 horas 27 minutos y 45 segundos, bajando así en 5 minutos la anterior plusmarca lograda por Manuel Rosales.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con la mejor de las compañías, la de la radio, la de las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta noche desde las 8:30, fútbol en directo en Onda Madrid en el partido de la Onda. Leganés en Real Madrid a través del 101.3 y del 106.0 de la frecuencia modulada. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Adiós.